Hola amigos, qué alegría volver a estos micrófonos de la radio UMH a este fin de semana con Antonio Sempere, quien les habla, encantado de hacerlo, y acompañado por Mario Abril.
Buenos días, Mario. Antonio, muy bien.
Recién llegados de Málaga, como aquel que dice. Qué bien lo hemos pasado, ¿verdad, Mario?
Hemos pasado muy bien, siempre se pasa bien en ese festival de cine.
Y lo malo es que quedan no 12 meses, sino 13 para que se celebre el siguiente, porque por motivo de la Semana Santa se adelantó en esta edición y el año que viene regresa a la fecha habitual, la última semana de abril. Pero bueno, llegará.
Llegará con ganas.
Además de mucho cine, en Málaga ha habido también contenidos televisivos, como el documental de André Buenafuente, El culo del mundo, que se presentó el domingo de festival, el día que libraba Andreu, que podía trasladarse a Málaga para presentarlo. A mí me causó muy buena impresión, creo que es un trabajo imprescindible para cualquier teleadicto que se precie. ¿Cómo lo recuerdas tú, Mario?
A mí me gustó mucho, a mí ver toda, un poco toda la trastienda que tiene la televisión, conocer un poco más a Andreu Buenafuente, a toda la gente que le rodea, que son gente que yo creo que llega muy bien al público, que son gente que el público le tiene muchísimo afecto. Y yo creo que también este documental tenía parte de ficción, no solamente en cuanto al audiovisual, sino también a la historia, porque yo hablando con Silvia Abril después en la alfombra roja me decía, esto es un poco mentirijilla, porque aunque él en el documental diga que ha estado parado, él no ha parado y no lo he visto prácticamente por casa, ¿no? Y yo creo que hay que saber un poco entender ese documental, que también es un homenaje al humor, ¿no? Al humor que se hace en España. Se reúnen ahí muchísimos cómicos de nuestro país y yo creo que, como dices, es una pieza que todo teleadicto tiene que ver y sobre todo seguidor de Andreu Buenafuente.
Hay dos momentos que yo quiero destacar de este documental. Uno protagonizado por Concha Velasco en el Hotel Foxá y otro por la directora Isabel Coixet grabando una secuencia con Carlos Areces. A mí me parecen sublimes. Tampoco quiero crear aquí spoiler y destripar nada, pero ¿cómo sube la temperatura del documental en esos momentos, eh?
La verdad es que sí, y momentos muy diferentes, ¿no? Con Concha se vive un momento poco dramático, cuando ella recuerda lo que le sucedió, que Andreu Buenafuente, ella siempre lo ha dicho y siempre lo ha reconocido, que le salvó la vida en un momento. Y yo creo que todos nos emocionamos, todos los que apreciamos a Concha, yo creo que nos emocionamos en ese momento, en esa entrevista con Andreu, que es tan sincera, tan no sé, están allí sentados en la cama, que no tienen más condimentos que la palabra, ¿no? Y luego con Isabel Coixet, que es un terreno totalmente diferente porque es comedia con Carlos Areces, y ver a Isabel Coixet, que todos conocemos sus películas, ¿no? En esa tesitura tan cómica, yo creo que fue, como dices, uno de los momentos clave del documental en el que todos nos reímos mucho.
Sí, demuestra Isabel mucho sentido del humor porque se parodia a sí, sí misma y parodia a su cine. Y eso está muy bien, reírse de uno mismo siempre está muy bien. Bueno, Mario, hoy tenemos las nominaciones de los premios Iris de la Academia de Televisión. Hay más temas, por supuesto que han pasado más cosas, pero yo creo que vamos a centrarnos en los premios, en las nominaciones, y si sobra tiempo, pues ya hablaremos de más. Y si no, pues el viernes que viene, que el día 11, también estaremos aquí en los micrófonos. Bueno, una cuestión de la nota de prensa que acaban de enviar de la Academia de Televisión, una cuestión previa que a mí no me gusta y lo tengo que decir, soy sincero, es que no se anuncia la fecha de la gala. Dicen textualmente a finales de mayo y que se está negociando con la 2, para que la emita la 2. Bueno, el 26 de abril, por ejemplo, es la gala de los premios Max, que también da la 2. Pero aquí, ¿quién comprendería que cuando se presentaron las candidaturas de los Max hubiesen hablado de a final de abril, un día indeterminado, cuando pueda ser? A mí me parece que esto no es serio. Por lo menos no serio en una institución del peso y de la trayectoria de la Academia de Televisión, que no nació ayer. Perdón por el tirón de orejas, pero lo tenía que decir. Es que hay que cuidar estos detalles, ¿eh? tú lo atas bien y cuando ates bien la fecha y la cadena y todo, hacer la convocatoria de prensa, que no había necesidad de hacerla tan pronto o en este momento, digo yo.
Yo creo que es un síntoma más de que la propia Academia de Televisión no le da la importancia que le tiene que dar a los premios Iris, y si la propia organización no se la da, pues imagínate la importancia que le puede dar el espectador, ¿no? Son unos premios que nunca han tenido un apoyo por parte de nadie, ni de la propia organización, y que lógicamente eso se traduce luego en unos resultados de audiencia que pasan totalmente desapercibidos. Yo creo que si se organiza bien, los premios Iris no dejan de ser los Goya de la televisión, y si se organizan bien, con todos los rostros que van a acudir a esa gala, con una buena presentación, yo creo que puede tener la acogida que pueden tener los premios Goya, y no acabo de entender por qué la propia Academia de Televisión no le da la importancia e intenta darle el bombo y la publicidad que tiene que tener los premios Iris, que es el premio de nuestra televisión.
Este año se celebran los 50 años de la fundación de los estudios de Prado del Rey. Por tanto, el director de la gala, que va a ser Francisco García Nobel, ha anunciado que la propia gala será un homenaje a la televisión. ¿Qué original ha sido el director de la gala? Un homenaje a la televisión. Así lo dijo en la rueda de prensa. Qué original, Mario.
Un homenaje a la televisión. Bueno, ¿qué se van a hacer en los premios Iris si no homenajeas a la televisión? Es que ya los premios Iris en sí es un homenaje a la televisión, porque estás premiando la televisión. O sea, me parece todo una redundancia en sí mismo. Parece que lo haya pensado un día, que se ha levantado así de repente y dice, pues vamos a hacer un homenaje a la televisión, que como los premios Iris no son ya un homenaje a la televisión, no sé. Me parece un poco un nuevo síntoma de la poca dedicación que se le dan a estos premios.
También anunció Paco García Nobel que se va a homenajear a Adolfo Suárez. Hay un motivo, aparte de su fallecimiento. Fue el primer director de Televisión Española. O sea que sí que hay un motivo para homenajearle. Bueno, pues pasamos al repaso de candidaturas, muchísimas candidaturas. Mejor programa informativo. Mario, preséntanos la terna.
Pues en el mejor programa informativo tenemos los informativos de Telecinco de las 9 de la noche de Pedro Piqueras, La Sexta Noticias a las 2 de la tarde y el telediario, no dicen hora, de Televisión Española.
No dicen hora. ¿Esto será porque Televisión Española, digo en interrogante, habrá presentado en bloque a los servicios informativos? No, es un poco extraño, ¿no? Sí. Que unos compitan con un servicio informativo concreto, con un noticiario concreto, y la pública compita en general.
No sé qué valoración se va a hacer aquí en este caso, porque claro,
es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo dar un premio a una hora determinada, a un presentador determinado, claro, que a un bloque de informativos en general, no sé.
Claro. Bueno, yo le daría el premio a Televisión Española por lo que todos imagináis, que por el vapuleo continuo a que está siendo sometido concretamente los servicios informativos. ¿Y tú a quién?
Pues lo tengo complicado, porque Informativos Telecinco con Pedro Piqueras la verdad es que no me entusiasma demasiado. El bloque en completo de Televisión Española, hay presentadores que no es que me atraigan demasiado en Televisión Española. Y La Sexta Noticias, creo que es Elena Resano la que lo hace a las 2, ¿no? Pues quizás me decantaría un poco por ella, porque también viene un poco de Al Rojo Vivo y es un bloque informativo al completo, entonces un poco apoyado por ese programa.
Muy bien. Hay que recordar que Piqueras, el líder, Piqueras, y el horario de las 9 de la noche.
Con mucha diferencia, ¿eh?
Y por ahí puede ir el premio, Mejor programa de actualidad.
Aquí tenemos Al Rojo Vivo, El Objetivo de Ana Pastor y Espejo Público. Se lo lleva todo a 3Media.
Sí, es que está pegando muy fuerte, han conectado muy bien con la audiencia. Son programas que van a más. Por ejemplo, tengo que reconocer que Informe Semanal va a menos en relevancia social y todos estos programas van a más. Es una evidencia.
Pero lo que hemos comentado muchas veces es que A3Media, y concretamente La Sexta, ha definido muy bien su línea de programación, y es la programación informativa, política, y que lógicamente Al Rojo Vivo o El Objetivo de Ana Pastor o incluso Salvados, que no aparece ahí, aparecerá en otra candidatura, son programas que la gente ve porque se fía de ellos y porque son programas informativos de actualidad y de calidad.
Muy bien. Mejor programa de entretenimiento.
Aquí tenemos El Intermedio de La Sexta, La Voz y Masterchef de La 1, que vuelve en breve.
Vuelve el miércoles que viene, a ver qué pasa. A mí me fastidia que vuelva el miércoles que viene, que se ubique los miércoles porque es la noche de Alaska y Coronas. El programa Revelación del año, y en ese sentido echo de menos como mejor programa de entretenimiento del 2013, Torres y Reyes. Qué duda cabe que por su innovación, por esa apuesta a una televisión contemporánea, en unos premios como estos tenía que estar nominado, pero bueno, siempre hay omisiones. Como bien dices, a mí me huele que Masterchef tiene bastantes papeletas para llevárselo, porque fue un formato de menos a más, empezó muy tímido y luego arrasó en audiencia, ha sido muy bien valorado por crítica y público, y así lo deben entender los académicos.
Yo creo que aquí tienen todas bastantes opciones, porque El Intermedio también ha tenido una evolución interesante que cada vez suma más espectadores. La Voz, lógicamente, si nos guiamos por la audiencia, es uno de los programas que más audiencia ha tenido en la última temporada. Y Masterchef, como dices, ha ido también de menos a más y se le ha visto un poco esa evolución y ese gusto por la crítica del público.
Muy bien, mejor ficción, otra categoría muy competida y muy relevante. Estas son categorías que yo creo que todo el mundo pone la carne en el asador por llevarse el premio.
Aquí tenemos El Tiempo entre Costuras, Isabel y La que se avecina, que a mí, como te he dicho antes, me llama bastante la atención que La que se avecina esté nominada a mejor ficción cuando es una de las series que más gusta al público, pero que menos gusta a la crítica.
Teniendo en cuenta que Isabel ya fue premiada, no es novedad, creo que El Tiempo entre Costuras, sí, de Antena 3 puede ser la premiada, porque también ha cuajado, estuvo en la nevera un par de años, pero una vez que la pudimos ver, encandiló a la audiencia y ahí queda. O sea que este premio puede ir para Antena 3.
Sí.
Mejor programa documental.
Aquí tenemos en portada de la 2, Madrileños por el Mundo de Telemadrid y Salvados, los olvidados del Metro de Valencia.
Bueno, complicado aquí. Complicado digo porque, por un lado, Salvados, bueno, un programa muy muy querido, muy seguido por la audiencia. El capítulo elegido, el del Metro de Valencia, que duda cabe que tuvo mucho eco social y que se lo merece. En portada, yo lo defiendo, aparte de que la 2 es que cumple 30 años. El cumpleaños feliz de este gran formato de reportajes. 30 años en antena. Bueno, por ahí van los premios. Yo creo que Madrileños por el Mundo lo tiene más complicado.
Sí, sí.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo.
Mejor presentador o presentadora de informativos.
Aquí tenemos, se repite un poco lo que veíamos antes a Mejor Programa Informativo, Elena Resano por La Sexta Noticias a las 2 de la tarde, Matías Prats por Noticias 2 y Pedro Piqueras por Informativos Telecinco.
Complicado, ¿eh?
Complicado. Complicado. El que se lo ha llevado históricamente, ¿no? Siempre suele ser Matías Prats.
Sí.
Pero bueno, Elena Resano en La Sexta creo que viene pisando bastante fuerte, va ganando adeptos. Y Pedro Piqueras, pues bueno, le apoya a la audiencia. Algo que todavía no entiendo, pero ahí queda eso.
Bueno, puede ser cualquiera de los tres. Veremos qué pasa. No podemos decir qué día lo veremos, porque no lo saben todavía, pero lo veremos. Mejor presentador o presentadora de programas.
Arturo Valls está nominado por dos programas, Ahora Caigo y Me Resbala, El Gran Wyoming por El Intermedio y Jesús Vázquez por La Voz.
Pues digo lo mismo, que puede ser cualquiera de ellos. Están ahora muy en auge y muy seguidos por la audiencia. Son presentadores muy queridos, con mucho carisma y puede ocurrir cualquier cosa.
Quizá Arturo Valls es un poco la novedad en esta candidatura de mejor presentador y además presentado por, o sea, tiene dos programas. Entonces quizá vaya un poco por ahí los tiros.
¿Mejor reportero o reportera?
En esta tenemos a Carlos Franganillo por Informativos de Televisión Española, John Sistiaga por Reportes de Canal Plus y Jordi Évole por Salvados.
Cualquiera de los tres ya es ganador por el hecho de estar nominado. Creo que es una categoría muy disputada en la que podía haber muchísimos nominados. Y a mí Franganillo me parece virtual ganador porque ya ha tenido un premio esta semana. Acaba de ser nombrado corresponsal en Washington, sustituyendo a Lorenzo Milá, nada más y nada menos. Y eso yo creo que para cualquier corresponsal es un premio. Estar en Washington para Franganillo tiene que ser un regalo. Así que ocurra lo que ocurra, él ya ha ganado. ¿Tú cómo lo ves?
También es un poco complicado baremar esto porque Carlos Franganillo es un corresponsal en un informativo y John Sistiaga y Jordi Évole tienen un programa para ellos de reportaje. Entonces, no es el mismo tiempo, no es la misma dedicación unos que otros. Entonces, también aquí es un poco complicado.
Sí. Mejor actor.
Aquí tenemos a Mariano Peña por Aída, que creo que ya fue nominado el año pasado por el mismo papel. A Peter Vives por El tiempo entre costuras, que es el actor de moda. Y Rodolfo Sancho por Isabel.
Pues como bien dice Mario, el actor de moda, la novedad, Peter Vives, actor revelación, podríamos decir. Podría ser.
Yo creo que va a ir para él porque es un actor que ha gustado mucho en esta serie, que es un actor que tiene mucho recorrido por delante. Y yo creo que puede ir para él, porque además Rodolfo Sancho y Mariano Peña ya podríamos decir que son como los veteranos, ¿no? Y estaría bien premiar a Peter Vives. Sí.
Mejor actriz, me atrevo a decir que la misma línea. Sí. La misma línea.
Aquí tenemos a Adriana Ugarte por El tiempo entre costuras, a Michelle Jenner por Isabel y a Miren Ibarguren por Aída.
Pues creo que se lo va a llevar Adriana, muy querida. Ha seducido, ha conquistado la audiencia y, bueno, ahí está incontestable El tiempo entre costuras.
Y que le ha ido genial porque además ya está preparando con Antena 3 una serie en la misma línea que el tiempo entre costuras. O sea que yo creo que es claro a quién va a ir dirigido este premio, aunque yo soy muy seguidor de Miren Ibarguren porque me gusta mucho su trabajo en Aída.
Mejor guión.
El mejor guión tenemos a la serie Cuéntame cómo pasó, al programa El Intermedio y a la serie Isabel.
Bueno, por el número de guionistas que viene en la candidatura, se lo lleva El Intermedio. ¡Qué equipazo! Y qué cantidad de nombres que figuran para que quede claro que es un premio compartido. Y que una labor de equipo y que el guión del Intermedio es muy, muy importante para el éxito del Intermedio.
Que es lo que te iba a decir, que se nota muchísimo que hay tantísima gente trabajando en el guión del Intermedio porque son cada vez más sublimes.
Y es una hora de guión, porque claro, ahí en este caso sí que se ve claro por el minutado. Una hora de programa, una hora de guión, folio a folio.
Diario.
Y al hilo de la actualidad, y eso hay que valorarlo. Bueno, pues estamos completamente de acuerdo, ¿no? Mejor dirección.
Aquí tenemos a los directores de Cuéntame cómo pasó, a los directores del Tiempo entre costuras y a Jorge Salvador y Pablo Motos por El hormiguero. Aquí son también unas candidaturas un poco extrañas y muy diferentes entre sí mismas, ¿no? Sobre todo por el tema del Intermedio que compita con dos series.
Sí, yo por eso mismo a lo mejor Jorge Salvador tiene probabilidades, ¿no? Por ser un formato de entretenimiento con muy buen ritmo.
Yo creo que puede ir más hacia El tiempo entre costuras. Sí, yo creo que va a ser la ganadora.
Es el año del tiempo entre costuras.
Exactamente, yo creo que va a ser la ganadora de estos premios. Y El hormiguero seguramente ya le han premiado anteriormente y le puede caer otro premio más adelante.
Ya sería muy reincidente.
Y Cuéntame pasa lo mismo. Entonces yo creo que es el año del tiempo entre costuras.
Sí. Pero a lo mejor en mejor realización sí que se lo lleva El hormiguero.
Pues sí, porque aquí está Alex Miñana con El hormiguero, equipo de realización de la Vuelta Ciclista a España 2013 por Teledeporte, y Gabriel García e Isaac Cantero por Cuéntame cómo pasó.
Sí, pues hombre, El hormiguero es un prodigio de realización, ese pulso en directo. ¿Pero qué vamos a decir de la Vuelta Ciclista a estas alturas? También les sale muy bien, y es muy complicado.
A mí me llama la atención que en este tipo de premios no estén programas como La Voz y demás, que son programas o Gran Hermano, que nos guste o no, son programas que requieren una realización bestial y que siempre han innovado bastante en ese aspecto y que no les dan el premio por el tipo de programa que es. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Puede ser un programa sí. que consideres éticamente no muy, muy correcto, pero que la realización está ahí y es igual que pasa con Supervivientes o cosas de
y
esas.
Y Torres y Reyes, vuelvo a recordar, ¿qué también? Realización? Gustavo Fernández, Gustavo Jiménez Vara, perdón. Es prodigioso cómo juegan con la pantalla partida, con seis señales a la vez, y que esto no lo tengan en cuenta, parece mentira.
Prodigioso e innovador,
Innovador, prodigioso e innovador. En fin. Mejor producción.
Aquí tenemos el equipo de producción de deportes de Radio Televisión Española por el Campeonato del Mundo de Natación. También tenemos a la producción del Tiempo entre Costuras y a los de Isabel. Parece que Televisión Española no ha presentado otra cosa que no sea Isabel y Cuéntame.
Sí. Bueno, parece que se lo va a llevar el Tiempo entre Costuras, pero hombre, este Campeonato del Mundo de Natación, qué maravilla. Qué maravilla de realización hubo ahí. Y qué maravilla de producción detrás. Qué dispositivo. Qué dispositivo. Bueno, mejor dirección de fotografía e iluminación.
Bueno, yo creo que aquí el premio es también obvio hacia quién va. Aquí tenemos a David Azcano por Isabel, a Johnny Yebra por Tierra de Lobos y yo creo que el ganador, Juan Molina, por El Tiempo entre Costuras.
Sí, está claro.
La fotografía de esa serie era muy cuidada. Y lógicamente, yo creo que está clarísimo hacia quién va este premio.
Y más, estos premios técnicos, mejor dirección de arte y escenografía.
Me llama la atención el primero, Cuarto Milenio. El siguiente es David Temprano por La Voz. Y el último es también para El Tiempo entre Costuras.
Pues más El Tiempo entre Costuras. Y mejor maquillaje, peluquería y caracterización.
Aquí tenemos a Tu cara me suena, que ya se convierte en una candidatura muy habitual en este premio. Tenemos a Cracovia e Isabel.
Bueno, Tu cara me suena porque es específicamente
ese premio, claro.
Para ellos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además es que hacen un trabajo muy considerable, ¿no? En este programa, y yo creo que es muy merecido. Aunque Cracovia también, aunque para mí creo que son menos conseguidos las caracterizaciones, pero creo que también. Y estaría bien que premiasen a lo mejor alguna autonómica, sí, que no fuese todo para las generalistas.
Estaría muy, muy bien, sí. Mejor música para televisión.
Aquí tenemos El Tiempo entre Costuras, a César Benito. Tenemos Tierra de Lobos y a Isabel.
Complicado, bueno, puede que se lo lleve El Tiempo entre Costuras también, pero a mí la música de Isabel me gusta mucho, ¿no? La de Federico Jusid. Puede pasar cualquier cosa.
Son dos series que necesitan de la música, lógicamente, y dos series muy competitivas en este aspecto, sobre todo.
Y ahora una categoría que a mí me gusta mucho: mejor autopromo o imagen corporativa.
La campaña Elige tu Fiesta, la campaña de Navidad, bueno, la de Elige tu Fiesta de A3Media, la campaña de Navidad de La Sexta y Lo veo en ti de Radio Televisión Española.
Qué buena era Lo veo en ti, ¿eh? Qué buena era.
Esa es tu apuesta, ¿no?
Esa es mi apuesta.
Bueno, la campaña de A3Media de Navidad, ¿no? Es una innovación, ¿no? Que se vino haciendo desde el año anterior, ¿no? El pasado, que llevaba Risto Mejide, y creo que es también muy innovador.
Y última nominación, mejor canal temático.
24 horas de Televisión Española, supongo que será. Divinity y el canal Historia.
Hombre, yo aquí se lo doy a 24 horas. ¿Qué mérito tiene 24 horas? Estar siempre encendido. Siempre. Siempre. Eso es dificilísimo. O sea, una ventana informativa, día y noche, que no duerme. A veces repiten, hay que decirlo así, ahora que no nos oyen. En la madrugada hay repeticiones. Cuando no ocurre nada, mientras no ocurre nada, pues el gran Moisés, el presentador, pues se va a beber algo, a comer algo. Pero bueno, pese a eso, ¿qué mérito tan grande tiene mantener un canal como este, ¿eh?
No sé si se lo va a llevar el 24 horas. Yo creo que este último año tuvo algún patinazo. A mí, por ejemplo, el accidente del tren que hubo en Galicia, creo que recordar que era. A mí
era
me pareció,
julio, era.
Bueno, pero a mí
noche,
me pareció.
Era fiesta.
Pero a mí me pareció un patinazo informativo por parte de un ente como es Televisión Española. Que otras cadenas les superasen en ese aspecto me pareció un poco cuestionable.
Vamos, que no se lo van a dar.
No lo sé. Divinity viene pisando fuerte, aunque a mí no es un canal que me guste especialmente. Y Historia también es un habitual.
Es un habitual y esa querencia que hay por los documentales puede que le favorezcan. O sea que yo creo que se lo va a llevar Historia. Bueno, Mario, lo hemos conseguido. Hemos repasado las candidaturas y nos quedan 4 minutos.
Pero es que yo creo que estos premios son muy claros hacia quién va, ¿no? Yo creo que es El Tiempo entre Costuras el que va a triunfar en la noche que no sabemos cuál de los premios.
Que no sabemos cuál, que no sabemos quién lo va a presentar. Qué humoristas van a participar, no sabemos nada. Bueno, tal vez para la edición número 17 se lo prepararán un poquito antes, digo yo.
Yo tengo mis dudas.
Bueno, sobre la actualidad televisiva, que dejamos para el próximo viernes, para el día 11, antes del corte vacacional, yo sí que quisiera destacar la serie Dreamlands de 4. Una apuesta que en principio era una apuesta fuerte, que luego metieron en la nevera, que han demorado mucho su estreno, que finalmente debutó el viernes pasado por la noche, con unos resultados, Mario, un poco preocupantes, ¿no?
Pues sí, debutó con un 4% de audiencia más o menos. Y a mí también me sorprendió. Yo pensaba que iba a tener un poquito más, pero yo creo que la gente, por mucha promoción que han hecho, o a la gente no le atraía o la gente ni se enteró de que iban a emitir Dreamland. Pero bueno, estamos viendo últimamente en la televisión cómo las series van sumando adeptos, porque lo hemos visto con otros programas, ¿no? Y Cita Ciegas, que también esperábamos que no tuviese nada, va sumando público. Entonces no sabemos si qué va a hacer 4. Yo creo que una de las posibilidades que puede hacer es moverlo de día.
Sí, pero a mí me da que está sentenciada ya, que no va a renovar y que esto tiene mal final. Aunque bien es cierto lo que dices, el viernes por la noche no era la noche adecuada para este formato. Yo creo que el público al que va dirigido los viernes precisamente están de movida y no están precisamente por la labor de seguir un programa de televisión con esa fidelidad, no sé.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con que el viernes no es un día para programar una serie como Dreamland, que sí que es un día para programar otras cosas como Hermano Mayor o cosas así, que sí pegan más en los viernes, pero y que tienen su público y se ha visto, pero yo creo que Dreamland no es una serie juvenil que a lo mejor en al mediodía, como se han programado otras series juveniles y demás, puede tener más audiencia.
Pues aquí lo dejamos, Mario. A ver si el viernes que viene aguanta Dreamland o ha desaparecido del mapa. Hasta entonces, feliz semana.